Hechos capítulo 12, hermanos. Versículo 1. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a leerlo juntos desde el versículo 1 al 13, hermanos. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y este estreno se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Friga, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vamos a orar. Oh Señor, llenos de mosto, no estamos, Padre. Esos tiempos se han acabado por tu gracia y misericordia, Señor. Estamos llenos de ti, gozosos, Padre. Tranquilos, en paz, en esperanza, en victoria, porque tú, Señor, has vencido al enemigo, has vencido al pecado, Señor, has quitado, Señor, ese velo que estaba en medio, que estaba como separación, has quitado ese abismo que nos separaba de ti, Padre, y tu pueblo no podemos más que hablar de las maravillas tuyas. Pues maravilloso es nuestro Dios. Eres, Señor, exaltado sobre todas las cosas, Señor. ¿Quién como tú? En esta mañana, Padre, declaramos que tú, Señor, sin igual, Padre, tú, Señor, que no tienes par, eres el único y verdadero Dios que ha venido, Señor, a nuestras vidas. Has venido a este mundo a pagar por todos los pecados del mundo. Te damos las gracias y pedimos que tu Espíritu hoy nos dirija tu palabra. Dirija y Él tenga la palabra, Señor. Seas tú quien habla, Señor. Sea, Padre, un siervo quitado de en medio, Señor. Bendice, Padre, la palabra. Bendice la predicación. Ayuda, Señor, te ruego. Al predicador. Y bendito sea tu nombre, Señor. Glorifícate. Recibe honra y gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Un cambio radical se produjo en los apóstoles a partir de Pentecostés. Un cambio radical se produjo en la vida de los... ¿Podemos? Me hace medio... Saca de onda. No sé, lo tengo aquí. Me parpadea. Un cambio radical se produjo en la vida de los apóstoles, y se manifestó, se vio, a partir de ese día de Pentecostés. Vaya, lo podemos ver, es notorio, era notorio para todos. Dice la escritura, dice aquí el pasaje, hermanos, que había llegado el día de Pentecostés. ¿Qué es ese día de Pentecostés? Vamos a aclarar el día de hoy algunas cosas, no sacarnos de dudas, porque quizá, Pentecostés, hay unos hermanos que pertenecen a ese tipo de iglesia, pero ellos derriban ese nombre de la celebración o de Hechos capítulo 2. Pero la palabra Pentecostés es el nombre de una fiesta celebrada por los judíos 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, por mandamiento de Dios, en Éxodo 34, se celebraba el día de Pentecostés, el Shavuot. El 23 de mayo de este año, en curso, al 25 de mayo, este año, ellos celebran Shavuot, el día de Pentecostés. O sea, démonos cuenta que todavía celebran estas fiestas por estatuto perpetuo, y miren lo que Dios ha hecho en la vida de esta familia judía. Todavía observan, quizá no con el mismo tono o matiz de antes, pero ellos celebran. Éxodo 34, vamos a Éxodo 34, versículo 22. Éxodo 34, versículo 22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas. Esta es la misma. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y dice el 23, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Esta era una fiesta importante a la cual tenían que acudir todo varón judío de 20 años en adelante. O sea, una fiesta mayor, Shavuot. La fiesta de las semanas, o sea, 50 días después, decía, 7 semanas después, y le agregaban un día, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, van a tener una celebración a donde dan gracias a Dios, a donde traen al templo sus primicias de las cosechas, y así todo el pueblo celebraba dando gracias a Dios por las primicias. ¡Wow! Maravilloso Dios que servimos, hermanos, y su diseño, su plan para la salvación del mundo, vaya, no tiene par. Porque en el día que se celebraba la Pascua, lo hemos visto, lo vimos tanto en Éxodo como lo vimos cuando estuvimos en el libro de Mateo, que Jesús murió, fue ofrecido el Cordero de Dios, la sangre del Cordero que limpia, nos salva de la muerte. Nuestro Cordero de Pascua fue sacrificado en el día de la Pascua. 50 días después, Jesús les había dicho, esperen tantito, quédense en Jerusalén y llegará sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, caerá sobre ustedes y me serán testigos. Y en ese día que se celebraban las primicias, como primicias ellos, el Espíritu Santo cae sobre ellos, la primer parte de la cosecha que es la iglesia, ¿me explico? O sea, es diseño de Dios, no es accidente, no es una cosa que dices, wow, como que salieron bien. No, es plan y diseño de Dios. La presencia de Dios. No presencia como aquí estoy presente, lo que se le llama la presencia, el previo conocimiento de Dios. Un conocimiento de anterior que dice, en este día establezco esta fiesta para que vea la iglesia que no hay Dios como el que nos puede hablar a través de las Escrituras y confirma que su palabra es verdadera y es luz. Ese día, las primicias, aquí está la primer parte ofrecida a Dios, una cosecha de aquellos que dice están ahí en casa, están ahí reunidos, todos unánimes orando, y sobre de ellos reposa el Espíritu Santo. Si es una primer parte, hermanos, quiere decir que todavía hay más, ¿no creen ustedes? Y de esa parte somos nosotros. Somos nosotros y los que han de todavía ser salvos. Vaya, ¿por qué no ha regresado Jesucristo? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Esperando que vengan al arrepentimiento. Por mí, o sea, hay veces siento bien egoísta yo a decir, Señor, ya ve, ¿no? O sea, ahorita está perfecto, ¿no? No le hace, bueno, sí tengo ganas de unos taquitos de discada, Víctor, de veras, pero... Si viene antes, no le hace, Señor, vámonos. Pero hay personas que tienen que ser salvas. Y Él es paciente. Esa sería otra fiesta que luego se habla, pero otro tema para otro día. Diseño de Dios. Primicias de las cosechas. Vamos de nuevo al libro de Hechos. Me voy a desaparecer un ratito. Perdón, capítulo 2. Lo leemos de nuevo. Porque hay mucho, ahora sí, hay muchas cuestiones, preguntas, cosas que tienen que aclararse sobre este pasaje que quiero tocar el día de hoy, en esta mañana. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ya vimos que era una fiesta celebrada por ellos, celebran todavía, estaban todos unánimes juntos. Recuerden, Jesús ya había sido resucitado, ascendido al cielo, y les dije, quedó pendiente, les debo el salmo que, a donde dice, el salmo de la ascensión, a donde reciben a Jesús en el cielo, salmo 24. ¿Ok? Para si lo quieren anotar. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, una ráfaga fuerte, una ráfaga repentina que entró, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué dice ahí? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban todos orando y entra ese fuego, una ráfaga, un fuerte estruendo. Ha de haber tronado, ha de haber sido algo que llama la atención a otros que después se arriman a ver. Se acercan a ver todo Jerusalén. Ha de haber sido tan fuerte, no sé si sacudió algunas casas, algún fuerte estruendo, y luego cuando escuchan, al parecer salen ellos de la casa, porque son muchos que están observando. Oye, ¿qué es esto? Los oímos hablar en japonés, los oímos hablar, bueno, no japonés, pero todos esos idiomas, ¿no? Y da una, vaya, nos da bastante países, idiomas de los que hablaban. Y dice, los oímos hablar en el idioma del país que nacimos. O sea, conocemos bien ese idioma y ellos lo hablan. Quedaron asombrados, atónitos, maravillados. Pero note, o sea, ¿cómo se da esto? Note lo que ellos estaban sentados. El Espíritu Santo cayó sobre ellos cuando estaban sentados. Cae solamente... O sea, no me refiero solamente a la posición, para que no me malentiendan, no va a caer el Espíritu Santo nada más si estamos sentados. Pero a lo que voy es esto, muchos igualan o dicen, el Espíritu Santo está en una iglesia cuando está a corre y corre, cuando están brincando, cuando están saltando, cuando están haciendo bulla. O sea, y dices, eso es el Espíritu Santo. No, ellos estaban sentados. sea, no necesitamos ser tanta bulla para que digas tú, ese es el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes. Y después de que cae el Espíritu Santo sobre ellos, reposó, mejor dicho, sobre ellos, no vemos una bulla. No vemos que se trepaban de los abanicos y se daban vueltas. No vemos que, o sea, hasta la palabra reposó. ¿Qué dice? Se asentó en la Reina Valera. Creo que otro, no sé si es la Nueva Versión Internacional, dice reposó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí, verdad? O sea, y en el griego, ¿quiere decir que se sentó así? Se puso sobre ellos suavemente, como unos fuegos, como unas lenguas repartidas, y se puso sobre ellos así suavemente, es la palabra en el griego. O sea, no cayó el Espíritu Santo y luego ¡zas! y cayeron todos, ¿no? Y ¡zas! Acá y todos caen, y hasta, o sea, no, todo tranquilo, todo orden había. Ese era el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ah, la razón que quiero aclarar estas cosas, porque luego, vaya, dice, no, pues es que, oiga hermano, ¿cuánto tiene que no va usted a la iglesia? Le digo a tal persona, estoy evangelizando, precisamente ayer un joven que me decía que es hijo de misioneros de años allá en Puerto Vallarta, y pues para eso me gusta, ¿verdad? Evangelizar, y le empiezo a decir, oye, ¿pero tú vas a la iglesia? No, me dice, es que no siento el fuego. ¿Cuántas personas no han dicho el fuego? A ver, ¿qué fuego, no? Es que voy a las iglesias y sí, el fuego. O sea, todavía hay, si ese fuego gusta, fuego encuentra, pero todavía él quiere todavía más. O sea, no me explico. Nos vemos que en la palabra de Dios, el estarnos cayendo, el estar saltando, el estar yo aquí haciendo malabares, haciendo otras cosas, o sea, no es el Espíritu Santo. Ok, dicen unos de testimonio, es que me tocó y hermano, caí. Pero, ¿qué efecto tiene en tu vida? Demuéstramelo. O sea, ¿cómo te ha cambiado eso de que te caíste? ¿Cómo te ha? ¿Qué provecho tiene tu hogar, tu vida, entre semana? ¿Cómo has cambiado? Tales personas, veía yo y mal testimonio que daban, horrible testimonio. Entonces, esas cosas, ok, no, lo aceptara, pero ¿qué cosa tiene tu vida? Y además, ¿a dónde están las Escrituras? Una norma, hermano, que se utiliza para la interpretación de las Escrituras, ¿ok? Una norma que no hice, o sea, yo no inventé, esto es lo que se ha manejado a través de años, la Iglesia. Una norma que dice, para una enseñanza bíblica, para una doctrina bíblica, para una práctica bíblica en la Iglesia, necesita llenar este criterio. Y así aceptamos que esto es bíblico, ¿ok? Primero, si Jesús enseñó sobre de tal práctica, tal cosa, tal proceso. Si Jesús lo enseñó, y lo vemos en el Evangelio, dicen, si en el libro de Hechos vimos que la iglesia primitiva también lo practicó, lo empleó, si en el... Ese es el criterio número dos. Primero, Jesús lo enseñó en el Evangelio. Criterio número dos, vemos que la iglesia primitiva lo practicó, lo empleó en el libro de Hechos. Número tres, si las epístolas y los apóstoles hablaron sobre de ello, enseñaron en las epístolas, dicen ellos, y la verdad tienen toda la razón, esto es bíblico. Un ejemplo. Jesús enseñó sobre la Santa Cena. hagan esto en memoria de mí. Les digo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí cada vez que lo hagáis. Y luego, o sea, me explico, y luego vemos la iglesia primitiva, se reunían a partir el pan y estaban ahí todos en comunión y estaban todos celebrando la Santa Cena. En las epístolas, vemos en Corintios, Pablo enseñó sobre de ello. Llena el criterio y la iglesia dice, ok, esto es algo que la iglesia debemos practicar, esto sí es bíblico. El bautismo, Jesús enseñó sobre de ello, la iglesia primitiva bautizaba, y luego, número tres, en las epístolas hay enseñanza de. ¿Me explico, hermanos? Okay. No veamos otras cosas que tú puedas decir, llena este criterio. O sea, podemos decir, hubo una ola, hubo un tiempo donde, vaya, la iglesia estaba consternada porque algunos ladraban por el púlpito, bramaban, algunos andaban aleteando como águilas y decían, wow, el Espíritu Santo. Hay videos en YouTube que dices tú, bendito Dios. ¿Ok? ¿Dónde está la enseñanza de Jesús? ¿Dónde está el libro de Hechos? ¿Dónde están las epístolas? O sea, no me quiero creer yo. O sea, mejor que ellos. Yo nada más digo, esto es lo bíblico. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué no hago yo eso? ¿Por qué no hacemos nosotros eso? Porque me quiero apegar a las Escrituras. O sea, y para mí esto es lo bueno, hermano. Esto es lo veo que impacta la vida. Esto es lo que cambia hogares, cambia matrimonios, cambian a nosotros mismos. Entonces, dice la misma Escritura, miren, Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47, aquí en el mismo capítulo, la iglesia que practicaba y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez, con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se mantenían, hermanos, ellos juntos, partiendo el pan en las casas. Hay otro pasaje donde dice que es el 42, perdón, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A eso debemos de dedicarnos. A perseverar en la doctrina, en la comunión unos con los otros, partimiento del pan y oración. O sea, con eso es una iglesia fuerte, es una iglesia bíblica. Continuando en Hechos capítulo 2, dice que se asentó, se reposó, se puso suavecito el Espíritu Santo sobre ellos, y como eran lenguas que parecían lenguas, empiezan a hablar ellos diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y me llama la atención el versículo 4, tenemos que verlo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice la última parte en la Reina Valera, según el Espíritu les daba que hablasen. Otra cosa que tenemos que aclarar, ¿quién es el Espíritu? Si es una fuerza activa, si es un soplo de viento nada más, o realmente es la tercera persona de la Trinidad, pero un solo Dios. Fíjense, aquí nos está aclarando algo la Biblia, algo que en la doctrina o en la teología, tenemos que decirlo, hermanos, tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, y aquí se ve la persona de la Trinidad. La persona de Dios dice que Él escogió a quien le daba. No, pues, este habla romano, este habla como los elamitas, como en Mesopotamia, Capadocia, y el Espíritu Santo estaba escogiendo a quien le daba todo el idioma. O sea, para eso se necesita decisión, se necesita conciencia, se necesita conocimiento, se necesita voluntad. y una persona tiene eso, no un viento nada más, ¿me explico? Es una persona. Y es como podemos saber, es como usted puede saber que el Espíritu Santo sí es una persona, no nada más un viento. Un viento no tiene esos atributos. El Espíritu Santo escogía, miraba, decidía y daba el idioma. Vamos a ver eso también en primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Versículo 6, 12, 6. ¿Lo tienen? Dice, y hay diversidad de operaciones, de diferentes dones, ¿ok? Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu está escogiendo a quien le da tal talento, tal don, mejor dicho, el don de esto, el don de aquello. El Espíritu Santo tiene voluntad y tiene decisión, Él escoge, Él sabe, Él conoce. Otra vez, el versículo 8. Porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Eso es voluntad. Esa es una persona que escoge. Yo no digo una persona como usted y yo digo una persona de la Trinidad. Podemos saber que es una persona. Esta es una persona con conocimiento, conocimiento eterno. Y Él escoge y le da a cada uno como Él quiere. Regresando, hermanos. Ahorita vamos a ver más sobre esto, los dones. De hecho, ¿saben qué les sugiero? Hay un libro que escribió Chuck Smith. Excelente libro, la verdad. Se los recomiendo. Voy a ver si lo conseguimos para la librería que tienen aquí en el café, pero en internet está gratis, de hecho, formato PDF, se llama Agua Viva. La portada está azulita. Excelente libro, explica él de manera bíblica los dones del Espíritu Santo. Parte de este pasaje que hemos leído, recomiendo Agua Viva por el pastor Chuck Smith. Regresando, hermanos, dice que entonces el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. También alguna pregunta que me han hecho ya varios, no solo aquí, a través de años me han hecho preguntas sobre las lenguas. ¿Qué tipo de don es? O sea, ¿qué es eso? Si son idiomas o si es un idioma angelical. Y creo que es Romanos que habla de un idioma angelical, que puede ser. Pero en el día de Pentecostés, y lo más dado por el Espíritu Santo, como Él escoge, es un idioma que se puede utilizar aquí para que otros escuchen, que conocen ese idioma y escuchen las maravillas de Dios. Eso fue una señal, ahorita lo vamos a ver en el libro de ¿cómo se llama? De Primera de Corintios, para aclarar algunas cosas sobre el Espíritu Santo, ¿no? Pero dice aquí que versículo 5, moraban, dice 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto y Asia. Luego puede ver usted un mapa, esto es la parte de Turquía, Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto, hasta por allá por el África. Romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, todavía cretenses, árabes de esa isla de Creta, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Las qué de Dios? Las maravillas de Dios. Eso es importante, ¿eh? ¿Qué hablaban sino las maravillas de Dios? Un error o un mal uso del espíritu del don de lenguas es pensar que es igual que la profecía. Ellos escuchaban las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando estas personas? Las maravillas de Dios en su idioma. Quedaron. Miren, la iglesia estaba hablando de las maravillas de Dios. Ellos estaban maravillados con Dios, la iglesia. Los otros quedaron maravillados de lo que estaban escuchando. Pero la iglesia estaba maravillada de Dios. Y vaya, ¿estará usted, hermano, maravillado con su Dios? ¿Le llenará de gozo su corazón y vida, su persona? Vaya, aunque sea en el español, o aunque sea en el inglés, aunque sea en chicano, hablemos las maravillas de Dios. Amén. Las maravillas de Dios. ¿Esté usted maravillado de Dios y háblelo a otras personas? La iglesia sí debe estar maravillado de Dios. Muchas de las veces se hablan en lenguas para que la gente se maraville de la persona que habla en lenguas. O sea, en el púlpito está la persona y tantas veces lo he escuchado. Yo quisiera saber, ¿qué es esa interpretación de ba, 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 ba? Porque todos lo dicen, ¿no? Y se me hace cómico, pero a la vez digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué todos hablan esa misma frase? Arrasámbara, masácara, barajábara, rabá. Y luego, no miento, he escuchado hasta uno que le añade, escuché, y saca la bazuca, Rambo. De veras, hermanos, no estoy yo. O sea, arrasándola y saca la bazuca, Rambo. Y, uy, quieren que estén maravillados de la persona que está acá arriba. ¿Me explico? La iglesia estaba maravillada con Dios. No otra cosa. Los que estaban viendo estaban atónitos, perplejos. Ellos no estaban sacados de onda. Ellos no sabían qué. Decían, escuchamosles hablar las maravillas de Dios. Y ese, o sea, ¿por qué todos, bueno, en fin, hermanos, ¿por qué todos imitan esa lengua, no? ¿Será que nada más una lengua da Dios y esa frase nada más? Bueno, vaya usted a ver. El don de lenguas, primera de Corintios. Vamos a ver lo que, aparte de idiomas, Primera de Corintios capítulo 12. Otra cosa que algunos me han preguntado, y no una persona sino ya varios, es el otro extremo, ¿no? Al ver el abuso de los dones del Espíritu Santo, nos podemos jalar el péndulo al otro extremo y decir, no, aquí nada, aquí cero, ¿no? Aquí esos, otra postura es que los dones del Espíritu Santo cesaron con los apóstoles, con la iglesia primitiva, y ya no, tan, se acabó. Si nos da, si me apuro, llegamos a ver que la Biblia no dice eso, que son para el día de hoy. Pero el otro extremo es, dices, no hables en lenguas, lo he escuchado, porque ¿qué si dices algo más de Dios? ¿Qué si es un demonio hablando o tal cosa? Dice, miren, versículo 1 al versículo 4. Versículo 1 al versículo 3. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. O sea, la Biblia no quiere, Dios no quiere que estemos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. ¿Amén? Aquí está la información, para eso no las escribió. ¿De dónde obtengo mi información? De las Escrituras. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cada uno, que cuando eras gentiles, perdón, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, si Dios te da el don de lenguas, no tengas temor, Dios te lo ha dado, y cuando estés orando, utilízalo cuando estés orando a solas, porque no vas a hablar, no le vas a decir de groserías, no vas a decirle anatema a Jesús, porque el Espíritu Santo no hace tal cosa. ¿Me explico? Aquí está. Lo leo de nuevo, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno mismo. Ya lo leímos. También vamos a, esa es una cosa, que si estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar alabando a Dios. El versículo 30 de este mismo capítulo, brínquese al 30. Versículo 27. Habíamos hablado de que, y el libro, capítulo este, empieza a explicar que hay diversos dones. El Espíritu Santo escogió a cada uno a quien le daba este don, a quien este don, a este don. Ya lo vimos. Continúa en el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29. La pregunta, interrogatorio. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Qué es la respuesta correcta y obvia, hermano? No, ¿verdad? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Ok, sí, la respuesta continúa. No. ¿Hablan todos lenguas? No. Otra confusión es decir, si algunos lo dicen y lo predican, que si tú no hablas en lengua no eres cristiano. ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos lenguas? No, el Espíritu Santo escoge a quien le da tal don. O sea, no eres cristiano porque no hablas lenguas. Y ahí anda la persona toda decaída. Yo pensaba que ya iba al cielo, ya no voy. Ya. Hermano, o sea, ¿no quiere Dios que seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales? Y luego el 31, hermano. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más, un camino aún más excelente. Wow. Miren, procuren los mejores dones, pero yo les muestro, dice el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, un camino aún más excelente. Y va el capítulo 13. Léalo en casa, estúdienlo en casa. Capítulo 12 está hablando de los dones espirituales, empieza con decirles eso, ¿no? Introduce, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales, hermanos, y les dice que el Espíritu Santo no habla, o sea, tú solo por el Espíritu, bueno, bien, habla, capítulo 13 hace como un paréntesis, capítulo 14 sigue hablando de los dones del Espíritu Santo, y ahorita vamos a hablar de las lenguas, en donde empezamos. Pero al propósito, el Espíritu Santo pone estas palabras porque dice, miren, yo quiero una iglesia que tiene dones, pero hay un camino más excelente que todo esto. Una manifestación del Espíritu Santo más poderoso que la profecía, que las lenguas, que los milagros. Dice el versículo 1 del capítulo 13, el camino más excelente es el amor ágape. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo, que retiñe. Está hablando de dones. Si yo tengo estos dones, pero si no tengo amor, o sea, un sartén que ahí está el niño. Y si tuviese profecía y dones y entendiese todos los misterios de la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ese es el camino más excelente, hermano. Y si repartase todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Procuren los dones, pero este es el camino más excelente. La Biblia nos dice, el Espíritu Santo nos dice, que la manifestación más real, más fuerte, más poderosa del Espíritu Santo, es el amor. Es el amor ágape. Las profecías se maravillan, algunos, es un don, las lenguas, pero Dios dice, el camino más excelente es cuando la iglesia se ama. Cuando la iglesia se ama. Las hermanas que fueron al retiro de mujeres, vi un gozo en sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque se había manifestado el Espíritu Santo allá. Y no me lo platicaron así, pero, o sea, yo lo entendí y lo, o sea, era obvio. Se había manifestado el Espíritu Santo en el amor. Entre ellas mismas, entre el amor que Dios les tiene, y dijeron, wow, llegaron ellas brillando con un fulgor, porque el Espíritu Santo se había manifestado, hermanos. Es el camino excelente. El amor ágape, ¿cuál es el amor ágape? Dice el versículo 4, el amor es sufrido, dice el casado. Gracias, hermano. O sea, ya con eso, ¿no? La palabra sufrido es paciente, y así lo traducen algunas Biblias. El amor es paciente, y para ser paciente, hermanos, muchas veces se sufre. O sea, ¿paciente con quién? Tienes que ser paciente con alguien que no te trata bien. No solo estamos hablando del matrimonio, estamos hablando en la vida. El amor es sufrido. O sea, lo soporta, es paciente. No está con la cara ahí de que le tiembla el cachete y quiere. Si me hubieras conocido antes. He sufrido, hermanos. Dice, el amor es benigno, que es, quiere decir amable. O sea, he sufrido, es paciente y a la misma vez es amable, es apacible, tranquilo. El amor no tiene envidia. Este es el camino más excelente. El amor no es jactancioso, no es egoísta, no se envanece. Pregúntese, hermano, si usted es sufrido. Pregúntele a su esposa. Pregúntele a su esposo. Ahorita no. Pregúntele a sus hijos. ¿Soy yo sufrido? ¿Soy yo impaciente? ¿No tengo envidia? O pregúntate a ti mismo en oración y delante de Dios. Señor, ¿de veras no soy jactancioso? ¿No soy egoísta? ¿No me envanezco? Estas cosas le quitan el tapete a uno, hermano. No hace nada individuo. Ese es el verdadero miedo. Esa es la iglesia que Dios quiere. No busca lo suyo, no se irrita. Ya, vamos a la casa todos. No guarda rencor. El no guarda rencor, traducción literal, es que no tiene una lista, ¿no? Un archivo de todo el mal, ¿no? Y luego es paciente, pero luego detona y le da toda la lista de todo lo que había eso desde hace 15 años, ¿no? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, piensa bien de otros. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Miren lo que dice, ¿eh? Y la ciencia acabará. Versículo 8 dice, el amor siempre será, hasta en el cielo, hermanos. Ahí no habrá profecía, ahí no habrá lenguas, eso cesarán ya, y conoceremos tal como somos conocidos, ¿no? El versículo 13, brínquese al 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos por el camino más excelente, hermanos. Vamos a procurar los dones espirituales, pero vayamos por el camino aún más excelente. Esa es excelencia en el espíritu. Y pregúntese usted, hermano, para que tenga una medida, una norma de decir, ok, ¿qué tan paciente tengo que ser? Porque ya tengo varios años diciéndoles lo mismo y no me hacen caso. ¿Es Cristo, es Dios sufrido con usted? O sea, no digo que si sufre con usted, que si es sufrido. O sea, ¿es paciente con nosotros, hermanos? Sin duda. Siempre lo es. ¿Es Dios amable, benigno? ¿Es Dios apacible con nosotros? ¿Jesús tiene envidia? Dio su vida por nosotros. No fue egoísta. No es egoísta. No se envanece. O sea, y puede ver que ese es Dios, es la expresión perfecta del amor, porque Dios es amor. Él es el amor ágape. Y no podemos estar en este mundo tranquilos hasta que llenemos esta lista. En verdad, yo creo que jamás al 100, pero ese debe ser un propósito de la iglesia. Y a esa excelencia en el Espíritu Santo. Pidamos poder para hacerlo. Amén. Señor, necesitamos de tu Espíritu para eso. Necesito de ti. Amén. Las lenguas, otra vez. Faltan 5 minutos. 14:1 dice, seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primer punto de las lenguas, ¿qué es este don de lenguas? Bueno, y primer de los otros puntos que hemos visto, mejor dicho, no, el cuando uno habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y mucha interpretación de lenguas es, así dice el Señor, hermano, que tú tienes que irte al África y tienes que vender todas tus cosas y llévate a tus niños y ya vas a ir a servir al Señor en otro país. Espérame, el que habla en lenguas no habla con el hombre, está hablando con Dios. Ellos hablaban las maravillas de Dios. Están hablando con Dios. Entonces, una interpretación correcta es eso. ¿Me explico? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿qué es esto de la profecía, hermano? La profecía no siempre es hablar del futuro, ¿okay? La profecía es hablar de lo que Dios quiere hablar. O sea, así ha dicho Dios. Eso no quiere decir solo el futuro. Así ha dicho Dios, hermanos, aquí está. Entonces, la profecía es hablar de lo que Dios está diciendo, no solo el futuro. Y la profecía, aquí nos aclara, el versículo 3, es para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizáis, porque el mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que interprete, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ya habíamos visto el capítulo 12, que los dones son para edificación, la edificación de la iglesia. Porque Dios quiere levantar, edificar, hacer fuerte, hacer madura a la iglesia, hermano. Para eso son los dones. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablaré con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, que no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá de qué toca la flauta o con la cítara? Bueno, nos saltamos eso porque el tiempo nos gana. Versículo a... Espérame tantito. Versículo 20. Puede leer lo demás en casa. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Otra vez, Dios quiere madurez en el cristianismo. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia. Ah, grábese eso, hermanos. Grabémonos todos eso. Si algo aprendimos es hoy, es ser niños en cuanto a la malicia, ¿no? De ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. Tienes que ser como ellos para entrar al reino de los cielos, vaya. Pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, eso vimos en Hechos capítulo 2, fue para señal aquellos que quedaron atónitos, maravillados, aquellos que oían hablar en otras lenguas. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, eso no pasa, ¿verdad? Eso era antes. 23. Si pues toda la lengua se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Si lo dicen, ¿verdad? Pero si todos profetizan y en alguna y algún incrédulo, o sea, entra o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, está hablando de la palabra de Dios, esto es lo que dice Dios en su palabra, y entonces ellos entienden el idioma, entienden las palabras, y cae convicción y se convierten a Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. 20. Vámonos al 33, hermano. Ah, no, tenemos que hablar de 26, regálame otros 5 minutos, ¿sí? Las enchiladas están que... Pero bueno, eso no se enfría. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunimos, cuando se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, esta era la iglesia de Corintios. Les está diciendo porque, había un desorden en la iglesia, todos hablaban lenguas, entraba la gente, decían, estos están locos, aquí todos lloran, ahí, y ya estaban allí. Y dice, no, uno a la vez, a que haya orden, no todos hablen en lenguas, no todos profeticen a la vez. Miren, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o sea, nada más tres personas, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, pues es un idioma que habla a Dios, ¿verdad? Si no hay intérprete, que calle. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Cómo juzgo? Si la Biblia, si lo que está diciendo es conforme a las Escrituras. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. O sea, luego estás en una iglesia y de repente hay interrupción allá, aquel hermano empieza a profetizar y luego empieza otro y luego la interpretación. Y, o sea, dice, no, espérense. ¿Por qué? El 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32 es clave también, hermanos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, tienen dominio. No hay, es que no lo pude controlar, nos está diciendo la Biblia. Sí hay control cuando el Espíritu Santo está en tu vida, no tiene que haber un desorden. Es que interrumpió porque no, orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ya, versículo 24 dijo que Osvaldo luego les dé la explicación del versículo 34. Okay. No se crean. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a ponernos de pie. Aclaración, hermanos. Aclaración de algunas cosas que Dios quiere que seamos maduros, no niños en nuestra forma de pensar. O sea, ¿por qué nos dedicamos a las Escrituras, a la oración, al partir de pan? Porque Dios así lo estableció en las Escrituras. Y para mí, esa es la iglesia que Dios quiere formar. Amén. El amor ágape, hermanos, una manifestación real y verdadera y fuerte. Eso es lo que debemos manifestar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, bendícenos, Señor, con ese amor tuyo, que tú lo vives y lo expresas a nosotros, Señor, no lo niegas. Tu palabra dice que el amor debe ser sin fingimiento, debe ser auténtico y real. Señor, si hay algunas personas, si hay algunos tiempos a donde no tenemos amor, Señor, llénanos de tu amor para ser, Padre, esas expresiones tuyas, ese amor expresado por ti, Señor, a donde tú amaste aún, nos amaste, no cuando éramos buenos, sino aún siendo pecadores, diste a tu Hijo en la cruz por nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno que está aquí, Señor, te doy gracias por ellos, llévalos a casa, Señor, protégelos del viento, Señor, y que todos sean bendecidos, y ese viento, Padre, que sea el Espíritu Santo, que cae sobre nosotros. Y hablemos de tus maravillas, Señor, hasta que tú vengas. Alabado seas, en el nombre de Jesús, decimos todos, amén.